Quiero aprovechar unos momentos previos al estudio de la Palabra de Dios para saludarle a usted, estimado oyente, estimada amiga, estimado amigo, y también quiero agradecerle a Dios por contar con usted para compartir este programa. Estamos ahora en el templo, dentro del lugar santo, aquel lugar que estaba siendo guardado, de acuerdo a la ley, de la profanación de los extranjeros. Pero llegaron los babilonios y entraron directamente al lugar santísimo, lo despojaron de su oro, lo destruyeron, lo rompieron en pedazos. Sí, literalmente lo destruyeron. Aquí ellos profanaron entonces el lugar santo. Y por eso está este llanto contra eso, porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová. Reitero, los lugares santos de la casa de Dios. Y dice así el profeta: por tanto vienen días, dice Jehová, en que yo destruiré sus ídolos, y en toda su tierra gemirán los heridos. Aunque suba a Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Óyese el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos, porque Jehová destruirá a Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos. Porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus capitanes. Si ellos realmente estaban todos borrachos, y si no, lea el registro de Daniel. A sus nobles y a sus fuertes, y dormirán sueño eterno y no despertarán, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos, y las naciones se cansaron solo para el fuego. Palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maasías. Esto significa que él debería ser un hermano de Baruc. Cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el cuarto año de su reinado, continúa diciendo el profeta. Y era Seraías el principal camarero. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre, ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates y dirás: así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Sí, Jeremías lo escribió. Él dijo: ahora, Seraías, llévalo a Babilonia. Cuando llegues allí, léelo toda la destrucción que Dios ha proclamado contra este lugar. Nabucodonosor había mostrado gran favor con Jeremías, porque Jeremías era quien había profetizado que Nabucodonosor habría de conquistar Judá. Él alentó al pueblo a rendirse, al pueblo de Judá, y que no intentaran pelear, porque Dios se había propuesto entregarlos en manos de Nabucodonosor. Debido a eso, Jeremías fue acusado por su pueblo de traición, de traidor. Él estaba siendo acusado de debilitar la moral de los soldados y por eso fue puesto en prisión. Pero Nabucodonosor había escuchado las profecías de Jeremías y de esa manera él tuvo un trato especial para con el profeta. Por eso dijo: cuando los conquistes, trae bien a Jeremías. Díganle que si quiere venir a Babilonia, lo estableceremos aquí. O si quiere quedarse, dejen que haga lo que él quiera y denle lo necesario para sobrevivir. Fue la orden de Nabucodonosor, que trató, reitero, muy bien al profeta Jeremías. Pero Jeremías era fiel a Dios. Y a pesar de que él ahora está profetizando esta horrible destrucción que viene contra Babilonia, él está pensando: wow, Nabucodonosor se enojará conmigo esta vez. ¿Se da cuenta? Aún así, Jeremías es fiel a Dios y continúa y envía a este hombre a que lea esa profecía en Babilonia. No, él no es un mercenario, él no sería comprado. Pues él será fiel a la palabra de Dios, esa palabra que Dios le había dado a él. O cuán importante es que nosotros seamos fieles a la palabra de Dios y que a pesar de que ella pueda lastimar, la pronunciemos. Una de las debilidades precisamente de nuestro tiempo es esa clase de actitud tan optimista que tenemos, tan complaciente. Entonces, bueno, no queremos ofender a nadie, así que vamos a suavizar las cosas. No hagamos que las personas se sientan mal. Eso no es ser honesto. Decir, bueno, no te preocupes, las cosas se van a solucionar. Nuestro gobierno es el mejor gobierno en el mundo y seguramente solucionaremos todos nuestros problemas. Vendrán mejores días. Este nuevo programa económico va a funcionar, vamos a tener prosperidad, vamos a ir adelante, vamos a detener la inflación, el crimen. Tendremos una gloriosa utopía que usted será capaz de vivir en esta bendita América. Bueno, suena bien, pero no es cierto. Y la Biblia dice que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así le escribía el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 13. Y nosotros tenemos que hablar la verdad de parte de Dios a pesar de que ella lastime a quien sea. A pesar de que la palabra corte, nosotros tenemos que hablar la verdad. Por eso Jeremías envía a Seraías a Babilonia con ese rollo y le dijo, léelo, luego ata una roca a él y lánzalo en el río Éufrates, y mientras se hunde, di, así se hundirá Babilonia. Nuevamente estamos comparando esto con el libro de Apocalipsis, con esa profecía de Dios en ese libro, contra la Babilonia comercial. El ángel allí en Apocalipsis, en el capítulo 18, toma y ata estas cosas a una piedra de molino y la echa en el mar y nuevamente clama por la destrucción. El versículo 21 de ese capítulo dice, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Si usted lee en Apocalipsis capítulos 17 y 18, encontrará tremendos paralelismos entre ese relato y este de Jeremías capítulos 50 y 51, donde Jeremías habla de la destrucción del reino de Babilonia en ese momento, y también podemos decir que es una figura, un tipo, un símbolo de la destrucción de Babilonia, la Babilonia religiosa y comercial, que ha de ser destruida en el futuro. Ya en el capítulo 52, es una página de su historia y es como un resumen de los últimos días bajo Sedequías, la destrucción por Nabucodonosor y cuando los llevaron cautivos. También se encuentra en el capítulo 39 de Jeremías, históricamente se encuentra también en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 25. Entonces vemos que él solo está dando ahora esto, probablemente que muchos piensan que no fue escrito por el mismo Jeremías. No dice tampoco que fuera Jeremías, sino que es solo un poco de historia. En el capítulo 52, versículo 1, leemos, era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jamutal, hija de Jeremías de Libna. Nos da el nombre de su madre y demás. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que hizo Joacín, y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia. Y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes. Entonces vemos que era cerca del final del noveno año de su reinado allí en Jerusalén, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, contra Jerusalén y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes, y estuvo sitiada la ciudad hasta el undécimo año del rey Sedequías. Es decir, habla de 14 meses. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Realmente el método por el cual Babilonia generalmente conquistaba era un método muy cruel. Ellos le cortaban todos los suministros a la ciudad y mataban de hambre a la gente. Ellos esperaban hasta que ellos estuvieran muy débiles, que ya no pudieran pelear, no pudieran defenderse. Así que tenían un método horrible. Usted está en la ciudad y no hay forma en la cual usted pueda obtener comida, entonces usted come lo que hay hasta que se termina y después se muere de hambre. Finalmente, en su condición de debilidad, ellos, entonces, cuando estaban así, empezaban a mover toda su maquinaria, derrumbaban las murallas y así entraban para asesinar al pueblo. Nabucodonosor, por supuesto, intentó ese tipo de asedio contra Tiro, la ciudad puerto. Él asedió Tiro durante 13 años antes de que ella cayera, pero siendo un puerto, ellos fueron capaces de obtener cosas del mar para sobrevivir por mucho tiempo. Fue por eso que les tomó 13 años conquistar la ciudad de Tiro, debido a esa habilidad de conseguir sus provisiones del mar. Cuando lleguemos a Ezequiel, en unas semanas, encontraremos una fascinante profecía que trata precisamente con la destrucción de Tiro. Nuevamente mostrando cómo la palabra de Dios es tan emocionante y maravillosa, donde sea que trate en el reino de la profecía, porque es tan exacto, no tiene falla, es palabra de Dios. Luego de 18 meses prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, dice este capítulo 52 del verso 7, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino de Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia, a Ribla, en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. ¡Qué tremendo! Él tuvo que ver cómo asesinaban a sus propios hijos. También degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. El profeta Jeremías le había dicho a Sedequías: ríndete, Nabucodonosor te tratará bien. Y continuó animándolo a que hiciera eso. Sedequías se rehusó a hacerlo. Él dijo: si intentas resistir, serás destruido. Sedequías no escuchó la palabra de Dios. De esa manera tuvo esta horrible condena. Atado, llevado a Babilonia, le fueron quitados los ojos, murió allí en la prisión en Babilonia. Un triste final. Continúa el relato diciéndonos: y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia. Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande, y todo el ejército de los caldeos, que venía con el capitán de la guardia, destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. E hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, es decir, a todos aquellos que se habían rendido, y a todo el resto de la multitud del pueblo. Mas de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. Y los caldeos quebraron las columnas de bronce, es decir, esos grandes pilares de bronce que estaban en la casa de Dios, allí en el templo de Salomón. Y las basas también, esas basas que el sacerdote usaba para bañarse. Y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Se llevaron también los caldeos, las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraba. Sí, antes ellos habían llevado el oro, las vasijas de plata, los vasos de oro y ahora se están llevando todo el bronce del templo a Babilonia. Y agrega las dos columnas, un mar, los 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas. Sí, estaban bajo las basas, reitero, donde se bañaba el sacerdote. Y todos ellos fueron rotos. Por supuesto, el peso de todo esto era incalculable. Agrega en el versículo 21, en cuanto a las columnas, la altura de cada columna era de 18 codos y un cordón de 12 codos la rodeaba y su espesor era de 4 dedos y eran huecas. Así que tenían cerca de 2 metros de ancho, 8 metros de alto, pero eran huecas. El bronce tenía, como dice aquí, 4 dedos de espesor. Es decir, si no había 4 dedos, está hablando aproximadamente de unos 10 centímetros de espesor. Así que imagínense lo que pesarían estas columnas que estaban en el templo, que fue destruido y fue llevado. Por supuesto, ellos tenían también estas columnas, esos labrados con todo el ornamento, esas granadas que las rodeaban, 96 de cada lado. Dice, había 96 granadas en cada hilera, todas ellas eran cientos sobre la red alrededor. Tomó también el capitán de la guardia a Seraías, el principal sacerdote, a Sofonías, el segundo sacerdote, y 3 guardas del atrio. Y de la ciudad tomó a un oficial que era capitán de los hombres de guerra, a 7 hombres de los consejeros íntimos del rey que estaban en la ciudad, y al principal secretario de la milicia que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra, y 60 hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Los tomó, pues, Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. Y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así Judá fue transportada de su tierra. Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo. En el año séptimo, a 3.023 hombres de Judá, en el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivas de Jerusalén a 832 personas. Entre estos estaba, por supuesto, Daniel. Y luego, en el último grupo que llevaron, el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4.600. Podemos decir que realmente no eran muchos comparados con el total de la población, porque la mayoría de ellos habían sido destruidos o habían huido. Dice el verso 31, y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 25 días del mes, Evil-Merodac, bien, estimado oyente, Merodac era un título que se le daba a los reyes. Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Sí, él comió a la mesa del rey. Así que Joaquín terminó sus días mucho más placenteramente que los terminó Sedequías. Y así, estimado oyente, llegamos al final de Jeremías. Ahora habremos de entrar en el libro de las Lamentaciones. Allí la idea que tenemos es la idea del llanto. El lugar que ellos llaman Calvario o Gólgota es también llamado la Gruta de Jeremías. Se piensa que era una de esas cuevas que comprende, si usted está buscando el acantilado allí y usted busca la calavera, comprende la calavera que está formada por esas cuevas o la apariencia de calavera que está formada por esas cuevas en las cuales serían los ojos de la calavera, esas cuevas. Realmente son cuevas. Una de ellas es llamada la Gruta de Jeremías. Se piensa que allí es donde Jeremías se sentó a observar, desde ese lugar, la ciudad de Jerusalén y lloró por su fracaso mientras él estaba sirviendo a Dios por la inminente destrucción, el fracaso con el pueblo de Dios, un pueblo que no se volvió atrás de darle la espalda a Dios. Jeremías era conocido como el profeta llorón, como ya lo hemos dicho al comienzo del estudio. Y por supuesto nosotros llegamos a esas lamentaciones que son el llanto de Jeremías sobre el pueblo, sobre la destrucción que vendría sobre ellos al comenzar este libro de las Lamentaciones. Luego, hemos de entrar al fascinante libro de Ezequiel. Ezequiel, un gran profeta que hizo muchas cosas raras. Mire, algunos piensan que él vio platos voladores. Muy bien, estaremos hablando acerca de los platillos voladores de Ezequiel y también acerca de los platillos voladores del día de hoy a la luz de las revelaciones del libro de Ezequiel.